Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la ansiedad en tiempos de coronavirus y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y siga sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para usted. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Para comenzar la entrevista, ¿me pudiera decir qué es la ansiedad?
Una condición que todos podemos vivir a diario o ocasionalmente sin que necesariamente sea un trastorno, que se activa ante el peligro regularmente.
¿Cuáles son sus síntomas principales?
Sí, va a ser fácil reconocerlo por todos porque, como dije, creo que todos hemos experimentado estados de ansiedad. Bien, las características principales de los estados de ansiedad son las físicas, podría ser desde agitación, se acelera el ritmo cardíaco, palpitaciones un poco más rápidas de lo habitual, la respiración es un poco más acelerada también. Hay una sensación cuando ya hablamos del trastorno de angustia, por ejemplo, las personas sienten que se van a morir. Hay toda una sensación en los cuadros de angustia o de ataques de pánico, también conocidos, que la persona siente que le está dando un infarto porque empieza a respirar con mucha más agitación y dentro de esta agitación puede hiperventilar. La hiperventilación es meter aire de más, digamos, a nuestro organismo. Entonces hay un cuadro que la persona, además de creer que se va a morir, piensa que se va a volver loca. Entonces es un cuadro muy abrupto y que asusta mucho a las personas, pues toda la sensación física, como dije, es de sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, de la respiración. Y en general, sin hablar del cuadro específico de trastorno de ataque de pánico, puede ser dolores de cabeza, irritabilidad. Y dentro de los síntomas psicológicos emocionales, hay una serie de pensamientos distorsionados, una futurización. O sea, los cuadros de ansiedad están, la característica principal es que las personas futurizamos, y si mañana, y si no puedo, y si no me sale, y si me enfermo, y si me muero, y si tal, tal, tal. Entonces hay un fatalismo dentro de esos pensamientos catastrofistas regularmente. Hay una dificultad para ver cuestiones positivas o realistas. Siempre dentro de este estado le ponen una característica distorsionada, fatalista a cualquier situación, y eso por supuesto los hace entrar o nos hace entrar en situaciones de desgaste y de pánico, de angustia, de ansiedad.
¿Y qué diferencia existe entre miedo y ansiedad?
El miedo regularmente lo focalizamos a una situación concreta, aunque dentro de la ansiedad hay un miedo a que no funcione, un miedo a que yo me muera, un miedo a que me enferme, un miedo a que me quede sin trabajo. Pero el miedo específicamente, como dije, está focalizado, o sea, el miedo a quedarme sin trabajo. Dentro de la ansiedad hay toda esa serie de síntomas que mencioné, tensión corporal, escalofríos, etcétera, acompañados de ese miedo. Y regularmente es un miedo que puede que no tenga un sustento, regularmente tiene que ver con una serie de ideaciones. De pronto, si yo veo una serpiente o algo que me pueda atacar, mi miedo, además de ser un activador de respuestas personales, físicas o emocionales para huir de ese peligro, en este caso, los miedos a veces están asociados a esta ansiedad, tal vez en miedos muy, que yo fracase, que no sea exitosa, me dejen de querer, que haga el ridículo en una presentación, que no les guste mi trabajo. Entonces tienen que ver con algo poco tangible o poco realista en términos concretos. Entonces sería como esa diferencia del miedo, y pero como dije, el miedo regularmente es un componente de la ansiedad.
Y hablando de temas actuales, ¿quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad ante esta pandemia que estamos viviendo?
Básicamente todos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos vivido en esta vulnerabilidad que nos genera cierta ansiedad ante la incertidumbre de cuándo se va a acabar, de si cuando regreso a mi trabajo, o de si estoy en mi trabajo, o sea, si tengo que ir, si no me voy a contagiar, si mis hijos y mi familia estarán a salvo. O sea, todos estamos en esa vulnerabilidad. Y cada persona, dentro de sus recursos personales, existen diferencias, porque algunos tienen o tenemos diferentes estrategias de afrontamiento de esa ansiedad a la que estamos expuestos todos. Digamos que si tengo un esquema de pensamiento y de conducta que se pueda situar en el presente, que pueda yo alcanzar a ver mis recursos y demás, tal vez esta ansiedad no se va a quedar instalada o no me va a ser disfuncional. ¿Qué es ser disfuncional? Cuando la persona deja de salir, de convivir con los demás, de ir a su trabajo, aunque tenga que ir, porque la incapacita completamente, la ansiedad, digamos, que se queda como atrapada en esa ansiedad. Entonces, todos estamos expuestos, solo cada uno, o la vive más frecuente o se queda un poco atorada en ese esquema o en ese cuadro de ansiedad.
¿Cuáles son los tipos de ansiedad?
Mira, dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el ataque o trastorno de pánico, o ataque de pánico, es mejor conocido, que tiene mucho tiempo en incremento. Entonces, ante esta circunstancia de contingencia, pandemia, creo que puede estar mucho más activado. Tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, que es dentro de los trastornos de ansiedad, donde si no hago una rutina específica de conductas, de limpiar, de cerrar la puerta, de contar mis pasos, de no pisar rayo, etcétera, de pronto la persona tiene un desacomodo, un desajuste en sus ideaciones y en sus actos, porque tiene que ejecutar estas cosas. Entonces entra en ansiedad y no sucede. Está el trastorno de estrés postraumático también, está la fobia social y fobias específicas, o también el trastorno de ansiedad generalizada. Son los tipos de ansiedad que están presentes dentro de los trastornos del estado de ánimo de ansiedad.
¿Y cómo afecta la ansiedad al estar en cuarentena tras el coronavirus?
Híjole, yo creo que depende cuáles sean las herramientas de cada persona de afrontamiento. Digamos, si tenemos un círculo afectivo, le llamamos de contención, un familiar, un amigo, un primo, mis padres, mis hermanos, mis hijos, donde podemos vivir con cierto apoyo, con cierto acompañamiento, creo que puede ser, yo no sé si más fácil, pero sí más llevadero. Pero si alguna persona tiene una enfermedad previa, se siente con pocos recursos, no tiene estos acompañamientos afectivos, emocionales de otras personas, sea cercanos o tan habituales, tal vez se sienta con menos recursos para afrontarla y entonces puede quedarse en una ansiedad generalizada. Hay situaciones, casos muy referidos en la literatura y en la consulta terapéutica, donde las personas, a partir de que pasaron una situación de enfermedad, un accidente, un trauma, les cuesta mucho trabajo reincorporarse a esas actividades. Esta es la fobia, el estrés postraumático, o puede quedar con fobias específicas, como hay una que se llama agorafobia, que es miedo a salir a espacios donde hay mucha gente, o fobia a tener contacto donde hay muchas personas, aunque no haya tantas, o sea, un espacio muy abierto. Entonces, hay personas que se quedan confinadas en su casa por meses o por años por miedo a exponerse, porque creen que ya les pasó antes ese accidente, ese haberse sentido mal, un desmayo, algo que fue significativo, creen que les va a volver a suceder. Entonces, hay quien no pisa, no da un paso fuera de su casa con este trastorno de fobia, agorafobia, o dentro de estas fobias también está la claustrofobia, también ha estado en lugares cerrados. Entonces, es muy propicio toda esa situación de la pandemia para activar algunas fobias que podrían estar latentes dentro de una estructura de personalidad, o para, digamos, no adquirirlas de nuevo, porque tampoco tal vez quedemos en un trastorno, pero para poder ser más vulnerables a vivirnos con ansiedad o con un trastorno de ansiedad.
Me los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si persisten los acontecimientos estresantes que los han provocado o se mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas, creándose un círculo vicioso entre la ansiedad y el temor a presentarla. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19, puede resultar estresante para las personas. El temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad, y es posible que aumente el estrés y la ansiedad. Sin embargo, estas medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19. Lidiar con el estrés de manera saludable lo fortalecerá a usted y fortalecerá a sus seres queridos y su comunidad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo. Antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante, si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afectaciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Fobias. Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocida también como ansiedad social. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, también conocida como hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. ¿Cómo se diagnostica los trastornos de ansiedad? Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. También es posible que se le haga un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de sus síntomas. Si tiene otro problema de salud, recibirá la evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo o puede ser derivado a un profesional de la salud mental para ello. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos de ansiedad? Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, terapia de conversación, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, lo que se enfoca en confrontar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando. Los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastornos de ansiedad. Debe comunicarse bien con su profesional de la salud para indicar qué medicamento es mejor para usted. Es posible que deba probar más de un medicamento antes de encontrar el correcto. Información obtenida en la página web Medline Plus, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando empiezas a sentir ansiedad, El cuerpo se tensa de forma natural, creando presión en los grupos musculares más amplios. El estrés y la ansiedad crónicos suelen exacerbar esta tensión, que pueden dar lugar a dolores de cabeza, rigidez en los hombros, dolor de cuello e incluso migrañas. Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Isabel Rodríguez Sainz, psicóloga y profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de ansiedad en tiempos de coronavirus. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Isabel Rodríguez Sainz, psicóloga y profesora adscrita del Departamento de Ciencia de la Salud.
Psicología.
¿Y cómo identificar en casa si tengo ansiedad ante el miedo del encierro en la cuarentena o si solamente es como el estrés de no poder salir y hacer tus actividades que comúnmente hacías?
Sí, de hecho ese estrés por no poder salir puede ser esa ansiedad. Yo creo que hay algunos medios que podemos referir para que las personas puedan tener muy claro. Cuando empiezo a ser disfuncional, entra en mi propio espacio. ¿Cómo es esto? Tal vez tengo dificultad para dormir, tal vez haya una alteración de forma de comer en mis hábitos alimenticios, pues estoy comiendo demasiado, aún sin hambre, hasta identifico que sin hambre. Cuando estoy muy irritable, me altero fácilmente, digamos, entro en llanto o entro en estado de enojo, de irracionalidad ante eventos pequeños. Digamos que es una respuesta desproporcionada a esos pequeños eventos, a que me hablen o a que no me hablen, o a que alguien me haya hecho un favor o no me lo haya hecho. Ante estos eventos pequeños hay una sobreactuación. Nadie me quiere en el mundo porque un familiar no me hizo un favor o porque mi hijo no me llamó o algo así, pues. Entonces se va a ver reflejado en esos síntomas que son ejemplos, los que mencioné, esta irritabilidad, falta de sueño o demasiado sueño, comer en exceso o dejar de comer. Y la persona misma va a identificar esa sensación de disgusto personal, como que no estoy a gusto aquí, pero no encuentro mi lugar, alguien es como quisiera salirme pero tampoco estoy a gusto, pero tampoco estoy a gusto aquí, si me hablan no estoy a gusto pero tampoco estoy a gusto porque quiero que me hablen, o sea está como esta contradicción dentro de lo que quiero pero no estoy en un estado de bienestar en los diferentes espacios que estoy.
Y como psicólogo, ¿cómo se puede apoyar durante esta pandemia?
Mira, lo ideal es cuando ya tenemos algunas afectaciones específicas a nuestra salud física o emocional derivado de este cuadro de ansiedad o de cualquier otro padecimiento emocional. Entonces podemos sugerir algunas estrategias. Sin embargo, cuando alguien se dé cuenta o identifique que requiere algún otro tipo de ayuda, hay espacios o lugares que se especializan en trabajo de apoyo emocional en línea. Hay algunos, ahora ya hay tantos recursos como podcast, páginas, audiolibros y demás que pueden apoyar para que la persona vuelva a recobrar su estabilidad emocional. Son apoyos y son las formas que en ese momento puedan ser viables. Otras son, por ejemplo, para las personas que a lo mejor no tienen un trastorno, no están como tan disfuncionales, invitarlas a que se centren en el presente, que centren su atención en qué está sucediendo hoy y parte de lo que es hoy. Porque, como dije antes, la ansiedad es esta futurización. Y si mañana, y si no me quiere, y si no les gusta mi trabajo, y si me enfermo, sí, pero hoy no. Entonces, ¿qué soy? Entonces me centro en mis recursos presentes. Voy a identificar las soluciones ante las situaciones, lo que necesito ante un problema, cómo lo puedo hacer, con qué recursos cuento, con qué estrategias puedo hacerlo, cuáles son mis cualidades o mis herramientas personales para tales y cuáles cosas que necesito, que voy a hacer. Sobre todo, tener muy presente, esto también pasará, porque parece que nos vivimos en una situación como si fuera a ser eterna. Entonces, repetir con nuestra voz interna para nosotros mismos, esto también pasará. Y vivir un día a la vez, parece que eso puede ser muy difícil, pero así es. Futurizar es la peor fórmula para la ansiedad, porque eso es justo lo que la alimenta, pues, este futurizar y esta serie de pensamientos catastróficos.
Muy bien, para finalizar la entrevista, ¿hay algo más que quiera agregar sobre el tema?
Yo quisiera agregar para las personas que puedan escuchar esta información, que se acerquen también a lo que les funcione. Yo a mis pacientes regularmente les digo, lo que te funcione, apuéstale a eso. Hay quien le puede apostar a la oración, a la espiritualidad, a pedir dentro de nuestro círculo familiar, de vecinos y demás, lo que necesitemos. Puedo necesitar desde un mandado hasta una palabra de aliento o hasta un momento de compañía, aunque sea virtual o tal vez presencial, no sé, cada quien valorará sus condiciones. Entonces, que podamos ver cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor para poder allegarnos a aquello que necesitemos. La respiración es básica en las situaciones de ansiedad, o sea, poder respirar, inhalo por mi nariz, exhalo por mi boca. Hay también una serie de ejercicios que los podemos encontrar en cualquiera de las plataformas y que podemos acompañarnos de esta respiración que me puede ayudar nuevamente a recobrar mi calma y mi forma de orden en mi pensamiento, con mis pensamientos, o a volverme a situar en el presente.
Esto ha sido toda la entrevista a Isabel Rodríguez Sainz, psicóloga y profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud. A continuación, escucharemos una cápsula informativa sobre este tema. La actual situación del coronavirus ha provocado que se alteren parte de nuestros estilos de vida, así como nos ha llevado a la modificación de hábitos y rutinas que son adquiridas a lo largo de la vida y que socioculturalmente se han difundido en la población. Todo esto unido a la incertidumbre y a la ansiedad que genera estar y el temor al posible contagio nos obliga a tomar medidas para evitar malestares psicológicos. Todas estas emociones, una vez que se propagan en la población, pueden desencadenar situaciones que generan elevado estrés, preocupación y pánico. La ansiedad por el coronavirus es cada vez más frecuente, por lo que es necesario contener su efecto para manejar entre todos y de manera acertada la actual situación. La ansiedad se define como una respuesta de anticipación involuntaria ante estímulos, como los pensamientos o sensaciones o externos que son percibidos como peligrosos. Estos peligros percibidos pueden ser reales o imaginarios. Esta señal de alarma hace que las personas se anticipen para tomar medidas para enfrentarse a la amenaza y nos permite reaccionar ante los peligros y favorecer nuestra supervivencia. Hay que tener en cuenta que en contextos de incertidumbre e inquietud es más importante tenerla bajo control. La misma debe ser nuestra aliada y no esa mecha que intensifique la preocupación y nos aboca hacia conductas poco ajustadas y hasta ilógicas. El miedo puede ser, en el escenario actual, un segundo virus tan peligroso como es el del COVID-19. Dejarnos llevar por él intensificará nuestro malestar psicológico y dejará entrever lo peor de nosotros mismos. Esto hace necesario que trabajemos en superarnos y desarrollemos fortaleza mental que nos permita combatir los miedos, desesperaciones y ansiedades. Para aliviar la ansiedad por coronavirus necesitamos entrenar nuestro enfoque mental. Se trata en realidad de reducir la hiperactividad de la amígdala cerebral y de nuestras emociones para activar la corteza prefrontal. Esta es la región que nos permite actuar y pensar de manera más centrada y reflexiva. La OMS ha reconocido que la crisis actual provoca estrés en la población y un modo de reducir el impacto es evitar estar expuesta las 24 horas del día a noticias y datos que van saliendo a cada segundo. Debemos mantenernos informados pero sin obsesionarnos. Estar pendientes de las cifras, tasas de infección y las especulaciones eleva la ansiedad y tiene consecuencias negativas para el bienestar físico y psicológico. Se recomienda mantener informados por los canales oficiales y así evitar noticias erradas o inciertas que puedan provocar mayor incertidumbre. Tenemos que evitar pensamientos negativos y ser más racionales. Tener miedo es algo lógico y esperable, pero este miedo debe ser racional. Un ejemplo claro sería tener miedo a infectarse, pero pensar de forma racional sería identificar qué acciones o medidas se pueden tomar para no infectarse o proteger proteger a los familiares. El miedo puede ser un mecanismo que nos permite tomar medidas útiles para la acción. Por esta razón, debemos controlar los posibles pensamientos negativos que movilizan y aumentan el pánico. Este problema debe ser tratado con más racionalidad y menos pasión. Se ha demostrado que como el desconocimiento y la incertidumbre provoca ansiedad, esto nos obliga a combatir la incertidumbre. El estar ante una situación que no esperábamos, el hecho de que es un virus nuevo, que se propaga con mucha facilidad, el no saber cuánto dura la cuarentena y las medidas de restricción que se van tomando nos aboca a un estado de incerteza que no todo el mundo puede gestionar. Por esta razón, lo mejor es centrarnos en el momento presente, en el aquí y el ahora. Lo ideal en estos casos es establecer una rutina que cumplir y que nos obligue a focalizarnos en el momento actual. Comparta sus emociones sin temor. La angustia es un sentimiento común. Sentirla no nos hace débiles. Este es el momento de aceptar todas nuestras emociones y de compartirlas con los demás para hallar el equilibrio. No se trata de identificar el miedo, sino de manejarlo entre todos, de crear espacios de esperanza, energías y confort emocional. Un modo de gestionar el tiempo es ser realista en todo momento. No hay que caer en el mecanismo de defensas psicológicos en los que minimizar el riesgo. Pensar que por ser jóvenes o estar en una zona de bajo índice de afectados, corremos menor riesgo. Sin embargo, no hay que maximizarlo al extremo de sufrir insomnio u otros malestares psicológicos. Se trata de adaptarnos a esta realidad aludiendo a las responsabilidades. Es necesario actuar con sentido común.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de ansiedad en tiempos de coronavirus. Agradecemos la entrevista a Isabel Rodríguez Sainz, psicóloga y profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud.
No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en retransmisión. Los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Alejandro Ortega
y Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.